Y entonces hoy vamos para el tercer personaje. Acompáñenme otra vez a Segunda de Reyes. La misma historia de Naamán. Hay un personaje que ya mismo va a salir. Así que hay que volver a la historia de Naamán, que ahí está el tercer leproso de esta serie. Ya esto lo leímos la semana pasada, pero hay que retomarlo para entonces entrar de lleno en la historia de hoy. Después que Naamán bajó al río y se sanó de lepra, y todo su grupo, su séquito, acuérdense, él era comandante de los ejércitos de Siria, un hombre de suma importancia. Después Naamán y todo su grupo regresaron a buscar al hombre de Dios, Eliseo. Se pararon ante él y Naamán le dijo: ahora sé que no hay Dios en todo el mundo excepto en Israel. Así que le ruego que acepte un regalo de su siervo. Hermanos, acuérdense, hicimos un cálculo de casi 3 millones de dólares había allí en tesoros. Pero Eliseo respondió: tan cierto como que el Señor vive, a quien yo sirvo, no aceptaré ningún regalo. Aunque Naamán insistió en que aceptara el regalo, Eliseo se negó. Entonces Naamán le dijo: está bien, pero permíteme por favor cargar dos de mis mulas con tierra de este lugar, tierra de Israel, Monte Carmelo, y la llevaré a mi casa. Tan cierto como que el Señor vive, a quien yo sirvo. Perdón, esta no va aquí. Discúlpame, gracias. Ay, no la arreglé aquí. Gracias, Priscila. Discúlpame. A partir de ahora, nunca más presentaré ofrendas quemadas o sacrificios a ningún otro Dios que no sea el Señor. Naamán se rindió al Dios de Israel. Amén. Sin embargo, que el Señor me perdone una sola cosa. Cuando mi amo el rey, porque él tenía un rey por encima de él, el rey de Siria, vaya al templo a su Dios Rimón para rendirle culto y se apoye sobre mi brazo, que el Señor me perdone cuando yo también me incline. El rey estaba viejito, parece, y cuando se bajaba el asistente, era el comandante, tenía que ayudarlo a inclinarse ante sus dioses. Y él dijo: tengo que hacerlo. Entonces en el 19, ¿qué le dice Eliseo? Ve en paz, le dijo Eliseo. Así que Naamán emprendió su regreso a casa. Ahora bien, y aquí entra Jesse, entró el personaje. Jesse, el sirviente de Eliseo, hombre de Dios, se dijo a sí mismo: mi amo no debería haber dejado ir al arameo o sirio sin aceptar ninguno de estos regalos. ¿Qué le pasa a mi jefe con la necesidad que hay en el ministerio? Una ofrenda jugosa. ¡Ay, qué tentación! Tan cierto como que el Señor vive. Hermano, lo que dijo fue: juro por Dios. Eso fue lo que dijo: juro por Dios. Yo iré tras él y sacaré algo. Eso suena como que, ¿he escuchado eso antes? Vamos a sacarle algo. Y le sacaré algo. Entonces Jesse salió en busca de Naamán. Cuando Naamán vio a Jesse corría, vio que Jesse corría atrás de él, bajó de su carro de guerra, bajó de la jipeta, y fue a su encuentro. ¿Está todo bien?, le preguntó Naamán. Sí, contestó Jesse, está todo bien. Pero mi amo Eliseo me mandó a decirle que acababan de llegar dos jóvenes profetas de la zona montañosa de Efraín y él quisiera 34 kilos de plata. Él quisiera 34 kilos de plata. ¿Cuánto es eso en libras? ¿Alguien que me diga? Y dos mudas de ropa, trajes italianos. Eso no era... Por supuesto, ¿qué le dice ahora a Naamán? Llévate el doble de la plata. ¿Estamos hablando de cuántos kilos de plata? 68. El cálculo que hizo nuestra hermana Elizabeth, estamos hablando al presente, 21 mil dólares en el presente de hoy. Sería el doble, o sea, 42 mil dólares en plata. Una ofrendita para el ministerio. Por supuesto, llévate el doble de la plata, insistió Naamán. Así que le dio las dos mudas de ropa. Amarró el dinero en dos bolsas y mandó a dos de sus sirvientes para que le llevaran los regalos. Necesitamos los sirvientes, llevar toda esa plata, aparte que lo podían robar en el camino. Cuando llegaron a la ciudadela, Giesi tomó los regalos de la mano del sirviente y despidió a los hombres. Luego entró en su casa y escondió los regalos. Cuando entró para ver a su amo, al maestro, al profeta, a su mentor, discipulador, Eliseo le preguntó: ¿a dónde fuiste, Giesi? A ninguna parte, le contestó él. Pero Eliseo le preguntó: ¿no te das cuenta de que yo estaba allí en espíritu cuando Naamán bajó de su carro de guerra para ir a tu encuentro? ¿Acaso es momento de recibir dinero, ropa, olivares, viñedos, ovejas, ganados, sirvientes y sirvientas? Por haber hecho esto, tú y todos tus descendientes sufrirán la lepra de Naamán para siempre. Cuando Giesi salió de la habitación, estaba cubierto de lepra. Su piel se puso blanca como la nieve. Señor, ten misericordia de nosotros y que esta palabra nos inspire a amarte, Señor, y no amar las cosas, amarte a ti, porque todo es pasajero. Todo es pasajero, Señor. Lo que tenemos, los bienes, todo va a ser pasajero. Pero lo que tendremos para siempre, Señor, es a ti. Y nadie como tú que nos ama de manera tan especial, Señor. Amén y amén. Así que Giesi es el tercer leproso de la lista. Claro está, como siempre digo, eso no es una foto de él, no habían fotos en esa época. Es una representación, ¿verdad?, para darle forma o darle cara a ese personaje. Así que Naamán regresa en el versículo 15 agradecido a Eliseo. Agradecido. Había venido de su país, de Siria, a un país enemigo como Israel, a quien ellos habían saqueado muchas veces. Quizás ese oro y esa plata ellos habían saqueado tal vez hasta de Israel. Y llegó allí con toda esa fortuna para que le curaran la lepra. Eliseo le cura la lepra de forma, ¿qué?, graciosa, sin costo. Ese fue el favor de Dios sobre Naamán. Así que cuando Naamán vuelve a la casa de Eliseo, que no lo quiso recibir al principio, se pararon ante él y le dijo entonces a Eliseo: ahora sé que no hay Dios en todo el mundo excepto en Israel. Así que le ofrece entonces ¿un qué? Un regalo. Mire, hermano, la expresión financiera de Eliseo sería extraordinaria, porque Eliseo estaba a la cabeza de un grupo de profetas y él era responsable de velar por el bienestar de esos profetas. Por eso es que la historia que hace Giesi es de dos profetas que vienen del monte de Efraín, porque era obvio que quien estaba a cargo del ministerio de la época de los profetas era él. Por lo tanto, si a alguien le vendría bien esa ofrendita para las esposas de los profetas y sus hijos, era Eliseo. A Eliseo le venía bien esa ofrenda: plata, oro, ropa nueva. Pero Eliseo le dijo, o respondió: tan cierto como que el Señor vive, a quien yo sirvo. ¿A quién le sirve Eliseo? Al Señor. No aceptaré ningún regalo. Porque, hermano, hay regalos que son muy comprometedores, y más de esa cantidad. Si una jovencita, un jovencito va y le regala un diamante de $3,000 y ella lo coge, pues que somos amigos, un regalo, muchacha, un regalo, es un compromiso. ¿Usted está entendiendo? No es lo mismo: mira, aquí te traje estos caramelos, te traje, qué sé yo, este regalito, una pulsera, de esas que hacen así de tiritas y cosas, a que te traigan un diamante de $3,000. Hay regalos que te comprometen, que no se aceptan. No aceptaré ningún regalo. Aunque Naamán insistió, Eliseo, ¿qué?, se negó. Como ministro de Dios, y él lo dijo: yo sirvo a Dios. Como ministro de Dios, atención, pastores, líderes de esta iglesia, Eliseo no podía permitir que Naamán, nuevo en la fe, malinterpretara el amor y la gracia de Dios. Si yo acepto un pedacito de plata de este hombre, o de oro, él va a pensar, ah, pues fíjate, lo que yo pensaba, había que dar algo siempre. A veces Katy tiene personas que van, ¿y cuánto es que se cobra? Y yo, Katy, pero coge y dile que son 5,000 pesos y nos repartimos la mitad. ¿Verdad? Y dice, no haga eso, ¿no? Hay cosas en la vida, como dije la semana pasada, que no tienen precio. Y Eliseo necesitaba decirle a este nuevo en la fe, no puedes comprar nada de Dios. Así que sigue con tu plata y con tu oro. Amén, amado. Lo que Naamán había recibido no se podía comprar. Segundo, Eliseo vivía de forma modesta. Si él aceptaba esa ofrenda, era una tentación para él. Imagínate, hermano, una ofrenda de 2 pepitas de oro o de plata. Estamos hablando de miles, ¿ok? En el contexto nuestro, miles de dólares en oro y plata. En el contexto de la época, era una fortuna lo que iban a darle. Así que lo que hace Eliseo rápido es que le cierra la puerta, ¿sabes a qué, hermano? A la codicia. Eliseo le cerró la puerta a la codicia. Inmediatamente se mantuvo firme. No, él no miró la necesidad que tenía. Él miró que tenía que cuidar el corazón de quién, el de Naamán, y cuidar que su corazón, porque hay regalos que nos dañan el corazón. Pastores, ministros, jóvenes que un día van a ser pastores y ancianos y van a estar cerca de mucha gente con ciertos recursos, escucha, mejor que te deban a tu deber. Porque si te deben, Cristo salda cuenta. Tranquilo. Pero cuando tú debes, pierdes autoridad para hablar. ¿Están conmigo? Futuros pastores y líderes, escuchen bien eso. ¿Está aquí conmigo? Ay, pues si así no voy a ser pastor, mejor no te necesitamos así. Eres empresario y está bien, eso vale, no hay problema, está bien. Pero en el ministerio es diferente. Y yo sé que por causa de muchos el nombre de Cristo ha sido embarrado, y la iglesia. Pero el Señor siempre entresaca lo vil, ¿verdad?, de lo santo, lo puro de lo impuro. Eliseo no quería eso en su vida. Entonces Naamán, obviamente, le dijo, pues mira, dame la autorización, ya reconociendo la autoridad de quién, de este profeta. Permíteme que cuando el rey quiere que lo lleve al templo de su Dios, yo tengo que llevarlo. Soy su hombre de confianza, soy el que cuido las espaldas de este hombre. Y cuando él se inclina, yo tengo que ayudar al hombre este para que no se me den guañingue ahí. Entonces, ¿qué le dice Eliseo? Versículo 19, ven paz, le dijo Eliseo. Así que Naamán emprendió, ¿qué? Su regreso a su casa. Pero entonces Jesse, que estaba en la conversación, escuchando, mi amo debería haber agarrado algo de eso, de lo que el sirio estaba dándole, con la necesidad que tenemos aquí. Sí, porque siempre, ¿usted se acuerda de Judas lo que dijo? Cuando la mujer con el frasco carísimo lo derramó en los pies del maestro, ¡qué desperdicio con tantos pobres que hay! La Biblia dice que no se cuidaba de los pobres nada. Eso es de la boca para afuera, la narrativa de muchas personas. No, estaba pensando ¿en qué? En él, porque él extraía de la funda. Este tipo, qué bravo era. Mi amo no debería haber dejado ir al arameo sin aceptar ninguno de sus regalos. Jesse comenzó a cuestionar las instrucciones y la línea de su maestro y de Eliseo. Parecía hasta razonable, pero aquí hay muchas necesidades en el ministerio. Coge su ofrenda, que la necesitamos. No todo lo que se da se recibe. Amén, amado. Si compromete, hermano, la vida y el nombre de Cristo no se puede recibir. Entonces comete una ligereza de labios terrible, tan cierto como que el Señor vive. ¿Qué está haciendo? Jura por el nombre de Dios. Mira, uy, jurado por Dios que voy a sacarle algo a este hombre. Hizo un pacto de sangre ahí, de un pacto de carne con él mismo. Yo iré tras él y le sacaré algo. Entonces Jesse salió en busca de ¿quién? De Naamán. Es entendible que él cuestionara al profeta, pero no habló nunca con él. Oye, pero maestro, ¿por qué usted no recibió esos chelitos que nos vienen bien? Ah, Jesse, si lo recibimos, abrimos las puertas a algo que no necesitamos. Dañamos la mente del sirio. Él no va a entender lo que es la gracia y el favor de Dios, lo que es la fe. Además, si recibimos esto, aquí los profetas nos vamos a pelear por la ofrenda. Porque siempre sucede así, hermano, a veces en los ministerios, ¿no? Pero fíjense, hermano, que la intención realmente de Jesse no era el ministerio profético. ¿Era quién? Él. Le sacaré algo. Le saco lo mío. Así que Naamán vio a lo lejos a Jesse que corría tras de él. Hermano, corrió tras el tesoro de Naamán. Y entonces se encuentra con él. ¿Está todo bien? Sí, está todo bien. Pero mi amo me mandó a decir, utilizando el nombre de ¿quién? De Eliseo. Utilizando el buen nombre de este profeta. Va y pide fiado a nombre del profeta. Va y coge el tesoro. ¿A nombre de quién? A nombre de Eliseo. Pero mi amo me mandó decirle que acaban de llegar dos jóvenes profetas de la zona montañosa de Efraín. Y como acuérdense, Eliseo era responsable de velar las necesidades de esos profetas. Él quisiera. ¿Quién quisiera? Eliseo quería. Tigueraje 100%. Él quisiera 34 kilos de plata. $21,000 quisiera nada más. Y dos mudas de ropa. Ese traje italiano que llevas ahí, dame dos trajecitos de eso. Para esos profetas que pobrecitos están sin ropa. Lo que Eliseo quería edificar en Naamán, que era el concepto de la gracia de Dios, la codicia de Jesse estaba amenazando lo que Eliseo sembró en este hombre. Que yo no necesito nada de ti. Tú necesitas al Señor y aquí está el favor y la gracia de Dios. Así que, hermano, dejó mal a Eliseo frente a Naamán. Porque ¿qué pudo haber pensado Naamán? Oye, pero Eliseo parece que cambió de parecer. Parece que los cuartos sí los necesita. Quizás fue que tuvo vergüenza o quizás orgullo. Cambió de parecer. Y lo otro que quiero que observes, hermano, es que los pecados nunca llegan solos. La codicia que nació en el corazón de Jesse no llegó solo. ¿Qué más hubo? Mentira, engaño. Manilló, manipuló. Ningún pecado llega solo. Ningún pecado llega solo. El que adultera tiene que mentir para tapar ¿qué? Su pecado. Todo el que adultera, a veces hay mujeres que me han dicho, pero lo que me molesta es que me mintió. ¿Qué tú querías que hiciera? Si los pecados no llegan solo, todos los pecados llegan siempre con gente acompañado. Es una parranda que llegan. Ninguna parranda es solo. Parranda en contexto nuestro es el bonche. El bonche no es de una persona sola, sino no es bonche. Ningún pecado llega solo. Llegan siempre con un mellizo. Llega la codicia, llega la mentira, llega la avaricia y por ahí para allá. Utilizó hasta el nombre de Eliseo. ¿Para qué? Para su beneficio. Me imagino que cuando dijo Naamán, llévate el doble, quizás pensó, wow, Dios está de mi lado, mira, ve, esto era de Dios. El profeta se equivocó. Dios me está bendiciendo. No toda bendición vino de la mano de Dios. No todo lo que parece mucho vino de Dios. Está conmigo, hermano. Por supuesto, llévate el doble de la plata. Ay, a rayo. Hermano, cuando el diablo te quiere destruir, te da el doble de lo que quiere. Yo quiero otra mujer. Voy a cambiar mi esposa por otra mujer. Te da dos mujeres. ¿Sabes para qué, hermano? Para engancharte bien. Para amarrarte bien. Para que esa codicia fuera fincada en el corazón de Jesse. Voy a darle el doble. Y ahí llegó. Era tanto que necesitó asistencia, hermano, de los siervos. Era tanta que necesitó escolta para llevar esos 68 kilos de plata. Pero entonces, mire, hermano, lo que próximo que dice. Luego, elegó el peor que hizo, lo peor que hizo, lo peor que hizo. Luego entró en su casa. ¿A dónde entró? Chico, ¿por qué entraste a tu casa? Si vas a destruirte, destrúyete solo. No destruyas los tuyos. Metió el dinero, la fortuna la metió en su casa. Y escondió en su casa los regalos. Este me acuerda a alguien. ¿Se acuerdan de Acán? ¿Se acuerdan? Que lo metió en su casa también. Y cuando la tierra se abrió, ¿quién se fue? Familia entera. Uf. ¿Está conmigo, hermano? Guardar el fruto de su estafa y de su codicia fue un grave error. Pero peor, que lo llevó a su casa. Esa ofrenda era maldita, porque fue a través de ¿qué? De engaño. Y como fue maldita, ¿qué trajo? Maldición. ¿A quién? A él y a sus generaciones. Maldijo sus próximas generaciones, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. Marcó con la lepra las próximas generaciones, porque llevó el fruto de su estafa, lo llevó a su casa. Debemos tener cuidado qué fruto llevamos a la casa. ¿Cómo es lo que llevo a mi casa? ¿De dónde sale? ¿De qué fuente comen mis hijos? Dios te dio dos manos, trabaja fuerte y Dios te va a bendecir. Y si te va muy bien, pues gloria al Señor. Bendigo a cada uno para que a todos les vaya bien. Amén. No es mal que te vaya bien, es bueno que te vaya bien. Lo que es mal es cuando la fuente es equivocada. Es fuente de maldición, de engaño, de trampa, de robo, de fraude. Ese fue un grave error. Cuando entró para ver a su amo, ¿a dónde fuiste, Jesse? A ningún sitio. Yo estaba en mi casa todo el tiempo. Mi amor, dile, ¿dónde yo estaba? Y la esposa, claro, ya estaba contenta. Con dos diamantes aquí. No, él estaba aquí todo el tiempo. Y con ropa nueva. El esposo mío querido ha estado aquí siempre, listo para que tú lo llames a trabajar. ¿No te das cuenta que yo estaba allí en espíritu cuando Namán bajó de su carro de guerra para ir a tu encuentro? ¿A qué me acuerda esto? ¿Se acuerdan Génesis? Adán, ¿dónde estás, Adán? ¿Por qué te escondes? No, yo no me escondo. Sí, te estás escondiendo y te estás tapando allí. Esa pregunta, ¿por qué se la hace el profeta? ¿Por qué Dios le hace esa pregunta? Eso es un acto de misericordia. Le está dando la oportunidad. Jesse, dime la verdad, ¿qué pasó contigo hoy? Mire, maestro, me fui detrás de Namán. ¿Y qué hiciste? Pues le pedí algo, porque usted sabe, en mi casa estamos pasando necesidad y hasta le engañé. Usé tu nombre. Wow, bro. Pero ¿sabes qué? Ahí está eso. No. Él no confesó el pecado. ¿Sabes qué, hermano? A veces nuestro peor pecado no fue el que tú cometiste, es el que estás escondiendo. Ese es el peor. No fue el que cometiste. Porque ¿sabes qué? En algún momento dado, algunos vamos a dejar los dientes en la calzada o un pedacito de piel de la rodilla. La vamos a dejar, nos va a pasar. Pero lo peor es que no, no me ha pasado nada. O tapas la, ¿verdad? No, no me faltan dientes, está todo completo. Pues eso es lo que él hizo. ¿Qué hiciste, Eliseo? Nada, estoy aquí en mi casa. No he salido. Jesse subestimó a Eliseo. Y no solamente a Eliseo, subestimó al Espíritu de Dios. Y no solamente al Espíritu de Dios, subestimó el discipulado que recibió, la enseñanza. No fue que el profeta estaba con él allí en el espíritu, como un fantasma. No, hermano. Lo que yo te he enseñado iba contigo donde quiera que tú vas. Yo tengo textos completos. Algunos son regaños, exhortaciones, ánimo y de todo. De mis pastores aquí, grabaditos allí. Porque sabes que, hermano, escúcheme, el discipulado es sobrenatural. Discipulas a una persona, le enseñas a una persona la senda de Dios, y donde quiera que va, esa persona lleva la enseñanza tuya en la cabeza. Amén. Y le está diciendo: Jesse, lo que yo te he enseñado, lo que tú sabes, cómo yo me manejo con las finanzas y con las ofrendas y con estas cosas, eso iba contigo allí. Tú sabías cómo yo pienso. No hay excusa, Jesse. Pero Jesse perdió la oportunidad de confesar el pecado. Amén, amado. Así que grábense ese principio de discipulado. La enseñanza, la doctrina que se te enseña, va contigo donde quiera que tú vayas. Y esta enseñanza es la que nos va a juzgar a nosotros cuando hagamos las cosas al revés. Amén. Jesse sabía cómo pensaba Eliseo. Qué interesante, porque fíjate cómo dice el profeta: ¿acaso es momento de recibir qué? Dinero, ropa, olivares, viñedo, oveja, ganado, sirviente, sirvienta. Pero él no recibió todo eso. Lo que le está diciendo es: yo sé que con toda esa rumba de dinero tú vas a tener sirvientas ahora, tú vas a tener casas, tierras, viñas. No es tiempo de que tengas esas cosas, pero Jesse quería esas cosas. Y hay gente que sirve en el ministerio, atención líderes y los que aspiran. Hay gente que aspiran a servir en el ministerio, pero escucha lo que te voy a decir: hasta que no renuncias a esas cosas, Dios no te va a usar y Dios no te va a llamar, porque eso cuesta el ministerio. Eso no es para toda la iglesia. El Espíritu Santo sabe para quién es. Este es el precio. No hay viña, no hay casa, no hay exceso. Pero ¿sabes qué hay? Provisión de Dios. En tiempo y fuera de tiempo. Cuidado de Dios, protección de Dios. Dios va delante de ti. El favor de Dios está contigo. Y ¿sabes qué? Cuando pones la cabeza en tu almohada, ¡ah! ¡Qué bueno es Dios! Y listo para el próximo día volver a lo que venga. Que Dios es fiel. Eliseo sabía que el Dios que cuidó de Elías, su mentor, cuidaba de él. Pero Jesse quería estas cosas. Quería sirvientas, sirvientes. Y ¿sabes qué, hermano? No está mal que tú desees casas, viñedos y todas esas cosas. Pero el que Dios llama al ministerio, cuidado. Por eso es que muchos son llamados y pocos escogidos. Por eso es que muchos anhelan y se queda un anhelo. Cuando digo ministerio, me refiero a ministerio a tiempo completo. Amén. O sea, el ministerio es diferente. El que escucha entiende. Amén, hermano. El profeta Eliseo enumera a Jesse los beneficios que obtendría con la plata recibida. Sin embargo, no debió explotar los dones de Dios para su beneficio. No debía aprovecharse de la candidez de este recién en la fe como Naamán. Y sabes que, hermano, hay gente que voltea donde uno bien agradecido y te hacen una cena bonita, te invitan a un buen restaurante. Oye, ve y come, disfrútalo. Pero cuidado, hermano. Cuidado cuando el Espíritu Santo diga: No, suelta. Okay. Amén. No te aprovechas de la generosidad de la persona por haber hecho esto, tú y todos tus descendientes sufrirán la lepra de Naamán para siempre. Arrastró a su familia. Y sabes qué, hermano, al llevar la ganancia de su pecado a su familia, trajo consecuencias sobre todos. Y como líder, abrió una puerta peligrosa en su casa. Por eso es que las puertas hay que cerrarlas, hermano. Cuando es asunto de pecado, el arrepentimiento cierra las puertas. El arrepentimiento, no dejes puertas abiertas que se mete el ladrón. No dejes puertas abiertas que se mete el ladrón. Esa puerta de codicia trajo enfermedad sobre esta familia, hermano. No estoy diciendo que las enfermedades todas son de maldición. Estoy diciendo que hay condiciones que vienen porque lamentablemente una puerta se abrió. Amén, amado. Pero ¿sabes qué fue lo peor, hermano? Cuando Jesse salió, acabando ya la historia, de la habitación, estaba cubierto de lepra. Su piel se puso blanca como la nieve. Entonces viene la próxima consecuencia. Jesse queda fuera del servicio del ministerio profético. Ya no podía caminar con el profeta por causa de la enfermedad de lepra. Al quedar lleno de lepra, amados míos, ya perdió el privilegio, la bendición de caminar al lado de Eliseo. Que la lepra que tuvo Jesse fue en todo el cuerpo. No fue el comienzo de la lepra, quedó forradito, hermano, forradito. Lo próximo era que iba a reventarle la piel, porque la lepra iba por varias etapas. Y posteriormente le iba a quedar que no podía servir al lado de este profeta. Lecciones para cerrar. Primera lección: el ministerio o el servicio cristiano nunca es para enriquecimiento personal. No es que vivas, ¿verdad?, como un pordiosero. No vivo como pordiosero, grande. Tengo 33, casi 34 años a tiempo completo. Y Dios ha sido tan fiel. Dios ha sido tan fiel. Amén. Mateo 6:24, Jesús diciendo: nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno o despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar, ¿qué?, esclavizado al dinero. De hecho, aunque no sirvas en ministerio, no te esclavices al dinero. Que el dinero sea esclavo tuyo. Amén. Por eso es importante la generosidad. En la medida que tú eres, que eres, ¿qué?, generoso, rompe los lazos y las cuerdas, ¿ok?, de esa avaricia, que no lo des. Dar hace que te mantengas libre de la influencia del dinero, y dar con entendimiento. Amén. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. 1 Timoteo 6:5, hablando de los maestros que se esconden dentro de las iglesias, ministros. Tienen la mente corrompida y han dado la espalda a la verdad. Para ellos, mostrar sumisión a Dios es solo un medio para enriquecerse. No, que hay pastores que se enriquecen. Sí, y los pocos que son hacen mucho ruido. Pero les aseguro, hermano, que hay una dinastía de pastores cristianos que les ha costado el ministerio mucho y lo han hecho con tanta alegría. Amén. 1 Timoteo 6:9. Los que quieren enriquecerse, hablando de estos maestros y estos ministros, caen en la trampa de la tentación y en muchas, ¿qué?, codicias necias y nocivas que hunden a los hombres en la destrucción y en la, ¿qué?, perdición. Tito 1:7. Porque es necesario que el obispo es anciano, pastor, líder en la iglesia, sea como irreprensible, como administrador de Dios. No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Primera de Pedro 2, digo 5, 1 y 2. Como anciano, el apóstol Pedro, anciano, pastor, obispo, como anciano, igual que ustedes, les ruego, cuiden del rebaño de Dios, que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no con mala gana, ni por beneficio personal, que puedan obtener de ellos. A ver qué le saco a Namán, esta ovejita tiene mucha lana. Sino porque están deseosos de servir a Dios. ¿Cuál es mi paga? La bendición de servir a Dios. Esa es mi paga. Ese privilegio. Billy Graham estaba en un punto bien alto de su carrera. Era sumamente famoso en Estados Unidos. Y unas encuestas decían que si Billy Graham se postulaba para la presidencia de los Estados Unidos, arrasaba. Y le preguntaron por qué no lo hizo. Y él dijo: ¿por qué rebajarme a ser presidente de los Estados Unidos si soy siervo de Dios, ministro de Dios? ¿Cómo voy a rebajarme yo? Soy el síndico de Jarabacoa. Segunda lección, son cuatro. La obediencia a tus pastores o autoridades trae protección a tu vida y a la vida de tu familia. Cuando yo no obedezco al pastor, a los líderes, a los mentores, cuando piden algo ilegal. Mira, para que me firmes ahí ese documento. No, pastor, pero eso, pastor, fírmelo usted. Y ahí mismo pone su carta de renuncia. Cuando pide algo que no es moral o algo que no es bíblico. Amén. Pero si usted no confía en sus pastores y en sus líderes, posiblemente tenga el sitio equivocado. Porque el lazo de confianza entre Eliseo y Jesse tiene que ser un lazo fuerte. La obediencia protege, hermano, al que se somete a ella cuando es lícita. Estoy en la zona metro en Puerto Rico, iba a ver a mi suegra a la clínica y Pastor Rey iba al frente en su carro. Entonces había que doblar en la luz hacia la derecha. Y él coge el otro carril. Yo me pongo a pelear. Pero que hace yo solo acá. En esa época no había celulares. Mira, te fuiste de carril. Y pues, ¿dónde Rey va? Y yo peleando acá solo, como suelo hacer en el carro. ¿Qué hace Rey ahí? ¿Y por qué cambió de carril? Me cambio de carril. Y ahí mismo, hermano, el que estaba frente a mí, un carro viene y le barata el carro al que estaba frente a mí. Ese golpe era para mí. Le dije: Rey, ¿por qué cambiaste de carril? Me dice: no sé, estaba distraído. Oye, sigue la persona que te está mentoreando. Sigue. Es bíblico, es legal, es moral, hazlo. Limpia el baño, limpia el baño. Pinta la pared, pinta la pared. Pon sillas, pon sillas. Sirve, déjate llevar. Dios te va a bendecir. Obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar del alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Ellos obedecen y nosotros rendimos cuentas. Ay, Señor. Jesús, qué terrible día. Tercera lección: el pecado no llega solo. Siempre le acompañan otros amiguitos, otros compañeros. Por ejemplo, mira a Jesse. ¿Cómo comenzó todo? ¿Con qué? Codicia. ¿Cómo empieza la codicia? Miren, este es el tesoro, ¿verdad? Y tú, wow. Mucho dinero, pero aquí no lo necesitamos. Dios provee. Pero, wow, qué bien ese traje, me gusta. Pero no, aquí estamos bien. Además dijo Eliseo que no. Y empiezas a qué, a observarlo. Luego dice: pero ¿por qué no? Total, aquí hace falta. Entonces, ¿qué hace? Yo lo quiero. Y ahí pones tú qué, tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Está qué? ¿Por qué se fue Jesse tras de Namán? Porque se le fue el corazón en el bultito de plata que iba en la carreta de él. Jesús dijo: ahí está tu corazón. Y le fue a buscar su corazón. Pero sé que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Y después de de la codicia, el pacto de carne. Jurado por Dios que le voy a sacar algo a ese sirio. Después vino el engaño. Namán, mira que llegaron dos muchachos de por allá, de Efraín. Después la mentira. No estaba en ningún sitio. Estaba aquí en mi casa. Después vino qué. Bueno, eso vino antes, ¿no? Antes de la mentira. Vino el qué. Ocultamiento de los fondos extraídos. Y al final, la lepra. Última lección. Y la más importante. Cuídate de la fuente de ganancia con los que, con lo que sostienes, con la que sostienes, perdón, tu vida y tu hogar. Cuídate de la fuente de ganancia. Asegúrate, mucho o poco, diga: Dios me dio mano, Dios me dio creatividad, y con justicia he ganado lo que tengo. Amén. Que esa sea tu gloria al final del día. Amén. Poco, Dios, fue esto lo que necesito. Mucho, para mí, para compartir y bendecir a otros y sostener lo mío. Pero que puedas dormir como en paz. Mira, Habacuc 2:9, ahí de ti, ¿qué? Codicias que ganancias injustas para tu casa, y pones un alto tu nido, ¿para qué? Escaparte del mal. Wow, quedamos como así. Hermano, cuidémonos en un país donde todo es lícito. Lo importante es que te salgas con la tuya. Cuidémonos, porque va a llegar gente siempre como Namán, con un detalle que no puedes recibir, con un negocio que no debes hacer, con un trato que no debes firmar, porque puedes maldecir el fruto de tu trabajo. Y la voluntad de Dios es bendecir el fruto de tu trabajo, que te sientas a la mesa con manjares y con todo lo que Dios te dé. ¿Por qué no? Amén. Nunca sientas pena por la bendición de Dios. Que siente pena el que no trabaja y anda pidiendo. Vamos a orar, que ya pasé el tiempo. Si estás en tu casa allí también, y Dios ha hablado a tu corazón, abre tu corazón para esta oración. Si alguien necesita oración, ponte en tus pies. Señor, yo quiero bendecir mi casa. Yo quiero que el fruto de mi trabajo llegue a mi casa en pulcritud. Y lo más importante de esta historia, Señor, si me estás llamando al ministerio a servir a otro, que esa sea mi paga, servir a otro. Jesús dijo: busca el reino de los cielos y su justicia, las demás cosas Dios las va a añadir. Sé justo en tu trabajo, cobra lo justo. Los que hacen aquí trabajo, ¿verdad? Sean justos cuando cobren, sean justos con la gente a su alrededor, para que esa bendición del fruto de tu trabajo llegue a tu casa y bendiga a tu familia. Amén. Te sientas a la mesa, bendice los alimentos, porque tú sabes el fruto de tu trabajo, que no te lo regalaron, ni fue una trampa que hiciste. Fue Dios bendiciendo tu casa. Padre, gracias. Gracias porque tú nos pides ser fieles. Ser fiel en mi trabajo, ser fiel en el ministerio. Y tú, Señor, vas a añadir todas las cosas que hacen falta. Tú vas a velar por mí, por mis hijos, por mis nietos. Tú vas a cuidar, Señor, de nosotros. Tenemos que creer y confiar y ser diligente. Ser diligente con nuestras habilidades, con nuestros talentos, y usarlo, Señor, no con astucia para sacar ventaja de otro, sino, Señor, con justicia para bendecir a otro. Señor, guárdanos de la codicia, de esta codicia que estaba en el corazón de este hombre, de Jesse. Guárdanos, Señor, que yo no ponga la mira en lo que me das o en lo que pueda tener, que yo ponga la mira en ti, Señor. Que mis bienes no entren al corazón, que mi ganancia no entre al corazón, sino que se quede en mis manos para bendecir y sostener. En el nombre de Jesús, líbranos de toda lepra, de la codicia y del deseo, Señor, totalmente equivocado, de las cosas que no tienes para nosotros. Que anhelemos las cosas que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dale las gracias al Señor. Gracias por tu provisión. Gracias porque tú has sido fiel en mi mesa. Gracias, Señor, porque no necesitamos correr detrás de nadie y hacer trampa, mentir, engañar para bendecir mis hijos, mis nietos y al prójimo. Gracias por el trabajo que me has dado, por las habilidades. gracias por el negocio, gracias por el taller, por el empleo, por la carrera que me diste, Señor, con la que me sostengo y tú me sostienes. Amén y amén. Si estás aquí y no has conocido a Cristo y quieres darle tu vida al Señor, te invito allí donde estás sentado que levantes tu mano para llorar por ti. ¿Habrá alguien que quiera recibir a Cristo en esta tarde? En esta mañana todavía. ¿Habrá alguien? Solamente levanta tu mano si quieres recibir a Jesús. Allá hay una joven que quiere recibir a Jesús. Vanessa, acércate allá, por favor. Qué bueno. La Biblia dice que Cristo nos limpia de todo pecado. Esa salvación no es gratis, porque Cristo la pagó para ti y para mí. A Él le costó en la cruz. Si estás mirándonos también por allí y tú quieres darle tu vida a Cristo, haz conmigo esta oración. Si alguien más quiere hacerlo, solamente levanta tu mano para llorar por ti. Haz conmigo esta oración, joven, allá estás escuchando y en tu casa. Señor Jesús, yo reconozco mi condición y mi pecado y lo confieso delante de ti. Tú tomaste mi lugar en la cruz y la sangre que se derramó allí me limpia de todo pecado. Yo debí haber estado en la cruz, mas tú tomaste mi lugar. Ven, Señor, y dame tu Santo Espíritu, que yo pueda amarte y servirte el resto de mis días. Amén. Si has hecho esta oración, mándanos una nota por ahí, por el chat, y con un número donde podamos hacer contacto contigo. Dios es bueno. Amén.